Amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar de la realidad virtual en el derecho, especialmente en las clases y en las audiencias. Un tema muy interesante, incluso en su momento el CEO de Microsoft señaló que el metaverso ya está aquí y no solo está transformando nuestra forma de ver el mundo, sino también nuestra forma de participar en él, desde la fábrica hasta la sala de reunión. En nuestro país se celebró una audiencia en el metaverso que generó muchas críticas por parte de algunos, pero otros se llenaron de elogios frente a esta audiencia. Estamos viviendo un momento impresionante de cambio tecnológico y esto ha generado dificultades en alguno, pues como lo ha dicho Keynes en una cita que me gusta mucho y la utilizó, en donde dice que lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas. Y también tenemos los Apple Vision Pro, que llevan unos pocos días a la venta y ya están generando todo un boom. Encuentran ustedes videos de las personas en lugares públicos con sus gafas, en el metro, caminando. Esto a pesar del alto costo que tiene este producto. Y algunos han llegado a compararlo con Black Mirror, esa famosa serie que varios de sus capítulos nos habla de cómo la tecnología podría afectar a la humanidad. Incluso también encontramos que Disney ha desarrollado un tapete para las interacciones virtuales, que es una plataforma omnidireccional que lo que busca es potencializar esa experiencia inmersiva. Los invito a que revisen los videos de esta nueva tecnología que los encuentran en YouTube. Y para el tema de hoy, nos acompaña María del Socorro Rueda, que ha investigado a profundidad el tema de la realidad virtual en las aulas de clases de Derecho y en las audiencias. Ella es directora del área de Derecho Procesal de la Universidad de Los Andes, doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza, tiene múltiples ensayos, artículos y libros, y también es directora de la Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia. Bienvenida.
Muchas gracias, Jairo. A la audiencia, un saludo desde aquí. Esperamos que este programa sea del agrado y que la interactuar con, de forma presencial, pues sea algo interesante y los motive a cada uno de ustedes a darle un vuelco a la vida virtual, experiencial, a ese tipo de enseñanza que queremos cautivar a cuantas personas que puedan entrar dentro de este, diálogo. No tan jurídico, Jairo.
Así es.
Te espero que sea por muchos años y que lo tengamos con muchísimos temas como el que nos tienes siempre acostumbrado y con tantas cosas bonitas que tienes tú. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, ¿de dónde nace y en qué momento nace ese interés por la realidad virtual? ¿Es reciente o desde hace cuánto tiempo te encontraste tú con el tema de la realidad virtual y te llamó la atención?
Bien, muchas gracias. Mira, cuando se empezó a escribir el Código General de Proceso, empezamos en las investigaciones que estábamos haciendo y a observar que se estaba dando en otras latitudes, en universidades como California, donde se estaban haciendo las experiencias de esta temática virtual. Y simplemente era algo muy distópico, que nosotros nunca pensamos que fuese a llegar y lo tuviésemos tan cerca. Bueno, pasaron muchos años y el tema de la realidad virtual empezó a ser parte de nuestra vida diaria. En la Universidad de Los Andes, donde yo trabajo, es una universidad muy inquieta, tiene laboratorios pensados para hacer este tipo de experimentos y mucho antes que en Colombia alguien hubiese hecho un experimento en el metaverso, por ejemplo, allí se hacía realidad virtual aumentada, también nosotros la vivíamos allí, personas que tenían miedo para acercarse a animales como culebras, arañas, en realidad aumentada, perfectamente la persona las podía tocar sin sentir miedo, o en los laboratorios una persona podía tomar un motor de un vehículo, moverlo por todos lados, quitarle todas las partes del motor, volverlo a armar, en fin, esa era una cantidad de cosas que nosotros vivíamos en la universidad y eso llama la atención a un profesor de escritorio que está allí sentado, que está preparando sus clases para los alumnos y que está al frente de un grupo de alumnos en el que uno está viviendo el derecho procesal y el día a día en las audiencias, pues definitivamente había que empezar a trabajar en ese cultivo. Y lo más radical, lo que nos llevó a pensar fuertemente en el tema es en algo que decías ahorita en la introducción, el trabajo que hizo la magistrada María Victoria Quiñones en el departamento del Magdalena, en el Tribunal Contencioso Administrativo, que justo el 15 de febrero, la próxima semana, el jueves,
Sí.
cumple un año.
Okay.
Después de ese año, a los pocos días, hicimos nosotros también nuestra primera audiencia. Y a los pocos días, en abril, universidades nacionales, como la Universidad de Medellín, también empezaron a hacer ese tipo de experiencias. Entonces, yo creo que ese gusto por lo virtual creo que ya está en el
Ya,
corazón de muchos profesores.
claro que sí, y entiendo, en tu caso el contacto fue desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Antes del Código General de Proceso nos
Sí.
estaba señalando. Muy bien, y esto creo que sí, estos temas tecnológicos también están llamando mucho y están revolucionando todas las áreas, incluso en temas procesales nos ha puesto a pensar, bueno, hasta dónde va la realidad virtual, pero también temas de cómo la inteligencia artificial puede cambiar, si nos puede ayudar o no. ¿Hasta qué punto todos estos temas son muy llamativos? Y en otros países, en el análisis que tú has hecho, ¿cómo ha sido la experiencia en otros países frente a la utilización del metaverso, tanto eventualmente en audiencias como también en el salón de clases, y si eso ayuda o no?
Sí, es muy rico la pregunta, gracias por la que haces. Y yo le digo a la audiencia que hagamos seguimiento a Estonia. Estonia tiene jueces robots y creo que vale la pena como ir y experimentar lo que pasa allí. La jurisprudencia en Inglaterra también es muy interesante sobre la temática de propiedad industrial y sobre temas de metaverso, lo que se ha generado allí con respecto a la propiedad de los avatares. Yo creo que ahí hay mucha tela de qué cortar y podemos hacer una construcción interesante sobre eso. Australia también es otro país que se ha encargado en temática de jueces robots y la creación de chatbots muy, muy potentes para lo que es la inclusión dentro del aula de clase. Y si vemos toda la franja de nuestra querida Latinoamérica, es muy rica. Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, tienen una riqueza impresionante. Ahí, si tú entras a las páginas de internet de las universidades más interesantes de nuestra Latinoamérica, como la Universidad de Chile, como la Universidad de Palermo en México, como el TEC en México, uno puede ver que hay clases todas en metaverso, clases que se apuntan a retos en donde los alumnos durante la forma de estudiar derecho procesal es a partir de retos que ellos van construyendo y van aprendiendo el saber. Es otra forma de estudiar derecho procesal. Es un derecho procesal basado en las grandes preguntas que tiene un país en derecho procesal. Ya no en el contenido enciclopédico con el que tú y yo
Claro.
estudiamos, sino es cuáles son las grandes preguntas y sobre la base de esas grandes preguntas se resuelven los problemas y obviamente son unas clases que venden o son unas clases en las cuales están enfocadas no solamente a llevar conocimiento,
Sí.
sino en el que la persona empieza a manejar modelos completamente distintos a los que hemos venido nosotros estudiando.
Interesante, hay un libro, no sé si lo has visto, sobre, creo que se llama, tal vez estoy diciendo mal el nombre, La enseñanza del derecho procesal en tiempos de crisis, y lo que habla es justamente, tradicionalmente siempre ha sido un poco la enseñanza del derecho procesal, la cátedra, y una preocupación también por la experiencia, pero mucho énfasis en la cátedra y cómo incluso hay nuevos métodos para utilizar con juegos, juegos físicos, juegos virtuales, todo el tema de la realidad, cómo eso puede ayudar. Y es un libro muy interesante que a los que les interesa el tema pues puede ayudarles.
Hay una cosa curiosa que a mí me pasó en noviembre. Ahorita estuvimos con un grupo de profesores y profesoras en México, en el TEC, y nos llevaron a un salón de clase en donde nos trajeron juegos que usan regularmente los niños para armar figuras. Y nos los colocaron y nos dijeron, bueno, enséñele a un estudiante una situación de clase, de una temática procesal, y todos la íbamos desarrollando. Y lo que queríamos nosotros era hacer, a partir de la arquitectura, a partir de nuestras capacidades, otra forma distinta de aprender, de oído, de escritura, sino de movimiento de manos, cómo aprender a enseñar y aprender a hacer de forma divertida el derecho procesal. Una cosa muy curiosa.
Y bueno, y tú ya nos has venido hablando aquí un poco, y yo también lo dije en la parte introductoria, de la famosa audiencia celebrada en el metaverso. Quisiera que nos hablaras un poco de cuáles son esas características y limitaciones que tuvo esa audiencia a nivel tecnológico.
Sí, vamos a mirar una cosa de carácter puramente técnico, que fue lo que vimos nosotros en esa audiencia. La audiencia, pues, a todas las personas fue muy llamativa. Llamativa por la forma y la preforma que se utiliza. Y, pero hay una cuestión en la presentación, y es que aún es algo que está en deuda y que debemos los investigadores y también los ingenieros, como también los diseñadores, el diseño del espacio donde se celebró la audiencia. Porque era una audiencia en donde las personas, los avatares, no se movían. Y parecía un juego, parecía que fuera un videojuego. Y eso creo que a gran parte de la ciudadanía no le llamó la atención, porque pensaban que estábamos frente a algo que no tenía las garantías suficientes y era más un juego que algo que generara mayor seguridad para las personas que estaban allí presentes. Sin embargo, para otros lo entendimos, sabíamos lo que estaba pasando allí, sabíamos de las limitaciones que tiene el Horizon Workrooms, que es el que ellos utilizaron. Esa es una fórmula que están prácticamente las personas en un espacio fijas, sin piernas, a veces sin manos. Entonces creo que eso no es llamativo dentro de una audiencia.
Ok, entonces la primera crítica que tú dirías es el entorno y los avatares. ¿Hay otras críticas que recuerdes en el estudio que adelantaron que se le hizo a esa audiencia?
Sí, hay una crítica que se hizo, que se le llamó, que fue una crítica que se enfocó hacia la filosofía determinista, y es decir que el solo hecho de usar metaverso por sí mismo y en sí mismo resuelve el problema, por ejemplo, de confianza en la justicia contencioso administrativa, o un problema de acceso a la justicia, o un problema que tiene que ver con la congestión, o sea, que por sí misma iba a resolver los problemas. Pero hay una cosa que a mí me queda muy pendiente dentro de mis preguntas que tengo como investigadora. Yo estoy segura que en el futuro este tipo de metaverso será una garantía para poder acceder a la justicia de forma más barata, más sencilla, más fácil al ciudadano, que tener unos monstruos arquitectónicos que realmente pues ya no nos están generando una real satisfacción al ciudadano.
Claro que sí. Y bueno, tú nos hablaste un poco de si estamos o no frente a un proyecto determinista. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que no?
Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que esto es un paso a paso. Yo creo que en la medida que uno avanza, el proyecto se depura. Habría que hablar con María Victoria para mirar cuál es el proyecto que ha pasado en este año, o sea, cuáles han sido, qué más experiencias ha tenido, cómo la ha mejorado, si ha utilizado otras formas de desarrollar el metaverso, que yo estoy segura que son mejores, no todas las hemos usado por lo menos tres, y yo creo que habría que preguntar y mirarlo. Pero yo creo que desde mi punto de vista no es determinista, yo creo que vamos a ir poco a poco, y yo creo que fue
Claro que sí.
una crítica muy, muy a la ligera.
Sí, yo creo, ya habían críticas muy duras, incluso decían que lo que se estaba haciendo era caricaturizando la justicia, que cómo iban a utilizar lo que tú hablabas un poco, esos avatares, pero creo que eso es parte también del cambio, que lo que tú también nos explicabas, eso va paso a paso, poco a poco se va a ir haciendo. Y además creo, muchos de los que lo criticaban ni siquiera vieron la audiencia.
Así
Decían,
es.
no, que es que se practicaron pruebas. Y uno ahí mira, no se practicó ninguna prueba.
Así es, así es. Lo que pasa es que la audiencia era larguita y había que
Así.
tener paciencia, quedarse allí. Y además hay una cosa que desde aquí creo que los dos en este programa que tienes, no tan jurídico, alabamos y yo pienso que yo celebro el trabajo de María Victoria. Ella siempre ha sido un ejemplo en modelo de despacho judicial,
Así es.
desde lo presencial. Ella ha hecho muchas cosas interesantes. Yo creo que ha sido un ejemplo más bien para a seguir.
Sí, de acuerdo, y yo creo que va a seguir siendo un ejemplo y nos va a traer nuevas cosas de las que seguramente también vamos a estar hablando. Aquí hubo un tema y es, bueno, ¿cómo le vamos a exigir a las personas que utilicen estas herramientas y esas herramientas tienen un costo? Muchas veces la persona ni siquiera tiene acceso a internet, a un computador. Ahora exigirle tener esas tecnologías también inmersivas, por ejemplo, las gafas que tienen cierto valor. Pero en este caso en particular, lo que pasó es que todos los intervinientes tenían la tecnología. Desde el punto de vista de tu experiencia como profesora de Derecho Procesal, ¿qué hubiese pasado si no hubiera sido así? La magistrada hubiese podido ordenar que la audiencia se celebrara y que las partes tuvieran que buscar esa tecnología.
Uf, esa es una pregunta bastante difícil. Sí se necesita tener las gafas. Hay gafas de diferentes costos. Hay gafas desde el millón y medio, 2 millones, 2,5 millones. Es fluctuante por el dólar. Pues ahora las nuevas Apple pues son de casi 14 millones. Nosotros recién compramos el año pasado un par de gafas interesantes. Y estaban por los 2,5 millones, muy buenas gafas. Y yo creo que a futuro creo que las gafas son una necesidad. Una de las directoras para Latinoamérica de Meta estuvo en la universidad el año pasado. Yo conversé con ella, le conté lo que hicimos y me dijo pues que nos daba una felicitación por esto. Y nos daba una cuestión y nos decía, mira, vamos a tener gafas mucho más fáciles, realmente vamos a competir fuerte en esto y nuestras gafas van a ser más fáciles. Son gafas como las que tengo yo puestas, más sencillas, más económicas y el futuro es que nuestros celulares van a acabar. No creo en 5 años que existan más celulares, vamos a ver si esto es verdad o no. Pero ella decía, en 5 años los celulares no queremos tener más celulares. La idea es que todo sea a través de esa situación inmersiva por donde podamos navegar y tener todos nuestros archivos que tenemos en los celulares. Y obviamente las audiencias. Entonces, el futuro va a ser ese. Imagínate, tú ¿quién pensaba que íbamos a hacer audiencias con Zoom antes de,
Totalmente.
o sea, nadie? Eso costaba muchos dólares. Si uno empieza a mirar hacia atrás, cuánto costaba tener ese tipo de tecnología, era muy costosa y hoy no nos cuesta. Las llamadas telefónicas antiguamente, ¿cómo las hacíamos? A través de un mecanismo que nos costaba dinero, teníamos que pagar en dólares para poder hacer llamadas, y hoy nuestras llamadas las hacemos por WhatsApp. Digo que cada vez se va haciendo la cuestión un poco más, se distribuye un poco más y se socializa más la tecnología en beneficio de la humanidad.
Bueno, y creo que justamente eso es lo que los redactores de la 2213 tenían en mente. Tener esa posibilidad para aquel que no tiene el acceso, pues ahí sí que se utilicen los medios tradicionales, pero en los demás casos sí. Entonces creo que en este asunto que estamos hablando y en esta audiencia específicamente, sí tuvo esa particularidad y es que todos contaban con la tecnología, todos aceptaron y por eso no había, digamos, mayor inconveniente sobre ese punto.
Sí, hay una sola, la ley 2213, que me lo permites, muy buena ley, me gusta, es el artefacto teórico, es como cuando tú tienes la licencia de conducir. Entonces, tú tienes licencia de conducir para entrar al sistema judicial si manejas tu ley 2213. Y ya lo tienes. Ahora, la tecnología nos hace falta. Para la tecnología, yo sí quiero que, me parece que todas las universidades podemos hacer los experimentos que estamos haciendo, que nos van a ayudar a madurar una ley en procesal para audiencias prototipo. Yo sueño con un juzgado nativo virtual. Ese es el reto que tenemos con José en la facultad. Y ese es armar un juzgado nativo, una ciudadela judicial, pero virtual, donde yo pueda acceder al sistema judicial por una ruta virtual y pueda hacer quizás por metaverso o algo mejor.
Muy interesante eso. Bueno, y aquí estamos hablando de la audiencia. Tú nos decías al inicio que esta fue una de las razones para entrar con más intensidad en la investigación. ¿Y cómo terminan entonces también pasando al plano de la educación jurídica desde el punto de vista de la realidad virtual?
Sí, en el aula de clase, en la universidad, nosotros en la universidad contamos con un salón que es un laboratorio donde se hacen experimentos. Tenemos un grupo que se llama Conéctate en la Universidad, que nos ayuda a organizar esos experimentos. Entonces nosotros llevamos las ideas y entre ellos, de forma interdisciplinaria, trabajamos con pedagogos, con ingenieros, con diseñadores, armamos como todo lo que está allí. Y obviamente conmigo trabaja José Aristizábal, José Hernán, y con él lo que hacemos es llevarles ideas a ellos a partir de nuestras investigaciones para trabajarlos y llevarlos al aula de clase. Y empezamos con audiencias de remate, a ver cómo nos va una audiencia de remate, una audiencia en donde el estudiante profiera una sentencia, la vamos a tener ahorita el próximo miércoles a través de Metaverso,
Muy
una
interesante.
audiencia inicial a través de Metaverso, y mira, y la audiencia de instrucción y juzgamiento con su sentencia a través de Metaverso. Entonces, la idea es que el estudiante pueda experimentar clases virtuales, clases también Metaverso, y pues podamos interactuar. Por semestre estamos hablando más o menos de unas 10, 12 quizás momentos en que el estudiante interactúa con el metaverso para poder desarrollar audiencias. Obviamente que eso nos está generando un valor increíble de investigación que nosotros lo apuntamos. Nosotros vamos tomando nota de todo lo que pasa. Cómo se siente, que le sudan las manos, que le pesan las gafas, que el estudiante no puede leer. Entonces, si yo no puedo leer en una audiencia, mis preguntas que yo quiero hacer, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra forma operativa debemos trabajar en clase con los estudiantes para suplir eso? En fin, yo creo que eso les va a dar una cantidad de herramientas experienciales que a ellos les va a ser útiles. Y bueno, Pues hemos manejado primero pues Mozilla Hubs, que es una plataforma para hacer metaverso un poco compleja porque las personas no tienen piernas y las figuras que puedes adaptar son como dragones y cosas. Un estudiante, hay una anécdota de un estudiante que estamos en plena audiencia, era el juez y dice, sí. ¡Wow, un dragón está aquí! Y la audiencia, y se rió, o sea, se perdió como esa atmósfera tan bonita que es la sensibilidad de la audiencia, ¿no? Esa reverencia que tiene ese momento tan especial. Luego nos decidimos por la plataforma Horizon Work Rooms, a ver cómo nos iba. Fue mejor, es la misma que usó María Victoria, pero igual los estudiantes decían que eso estaba, no se sentían bien, que no se podían mover, que se sentían muy atados. Y luego pues usamos Special, y Special creo que es prometedora. Special creo que es prometedora, crea unos avatares muy interesantes. La escenografía es bien interesante. Nosotros hicimos le vamos a dar una foto para que la puedan ustedes ver, cómo soñamos una sala de audiencia del futuro. La diseñamos al estilo Kankarua. El Kankarua es la forma en que los arhuacos resuelven sus conflictos y sus problemas. Ellos lo hacen alrededor de un árbol. Sí. Y el color de la naturaleza, el color cambia. El color de nuestros sitios para las audiencias es un color que no es atractivo, es un marrón oscuro o es un negro combinado con una alfombra oscura. O sea, son colores que no llaman como a una justicia como más de cerca al ciudadano, y queremos hacerlo como más abierto, donde las personas puedan tener realmente un gran encuentro. Entonces vamos a ver cómo nos sigue yendo en esta.
Muy interesante. Y bueno, de las incomodidades físicas que nos venías hablando, creo que es uno de los temas relevantes es el peso de las gafas, que incluso con las gafas de Apple es una de las principales críticas, y es ese peso y esa incomodidad que puede generar su uso. Que tú nos decías incluso que pues están trabajando para tener gafas como las que tú tienes, que sean mucho más fáciles de utilizar.
Sí, las gafas son pesadas. Las últimas que hemos usado, no tanto. Las primeras, las de primera generación que tenemos en la universidad, son unas más pesadas. Yo te voy a traer unas fotos para que la gente vea. Son unas negras un poco más pesadas. Las nuevas son más fáciles de llevar. Incluso yo puedo tener mis gafas puestas y ponerme las gafas. Me permite estar con ellas. Quizás la molestia más alta, por ejemplo, en mi caso, es cuando experimento espacios como estar en un cañón. Y en la universidad pues tiene sitios en donde uno va a ciertos cañones y uno va, los conoce, y uno está en esa parte, pues genera un poco de vértigo estar en esos espacios. Una audiencia realmente con gafas no podría pasar más allá de los 40 minutos. Para estar con el peso que tiene, no podía ser de más. O tendría que haber receso, porque hay un cansancio.
Ok. Un cansancio. Y otro de los puntos interesantes que dijiste es de las críticas, de los puntos que ponían de presente los estudiantes, era: yo no puedo ver mis notas, solamente puedo estar pendiente de la audiencia, con las gafas en la audiencia, y no puedo ver nada más. ¿Qué soluciones han encontrado ustedes? Y dos, ¿eso sería preferible mantenerlo así justamente para que el juez esté 100% concentrado en la audiencia y las mismas partes? ¿O qué encontraron ustedes de esos estudios que realizaron?
Yo tengo una intuición y también una apuesta que podíamos hacerse realidad legislativamente. Y es que en estas audiencias, no solo intervenga un abogado, sino dos. el abogado que le colabora, como las películas chinas que nosotros vemos, o coreanas, que hay un abogado que está al lado del otro y está colaborando. Y es una persona que interviene y puede perfectamente en cualquier momento saltar el poder de uno al otro sin ningún inconveniente. Puede pasar. Creo que esa visión de tener un único abogado o interlocutor dentro de una audiencia debe cambiar dentro de la realidad virtual. Porque o las personas intercambian de gafas y habla otro, aunque la voz que suena es tu voz. No es una voz distorsionada, es la tuya. Pero yo creo que es importante tener otro colega al lado que te pueda ayudar. Lo mismo los jueces. Los jueces perfectamente podrían ser dos jueces. Dos jueces que pudiesen actuar en el momento y que los dos pudiesen estar muy comunicados al momento de la toma de decisiones. Entonces, yo creo que eso ayudaría en parte. Y de hecho, ese tipo de cosas hemos hecho. Le hemos pedido a los alumnos que un compañero trabaje con él al lado para resolver el problema. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, en especial, de colgar en el tablero, en un tablero virtual, lo que va a leer, pero el problema es que la contraparte lo va a leer. Entonces, todavía estamos en los experimentos que solo lo vea una única persona. Ese ha sido como los grandes retos que tenemos.
Bueno, y yo te hablaba un poco que la preocupación siempre es del derecho procesal combinarlo con la práctica. Ustedes hacen audiencias simuladas, yo también en mis clases intento hacerlas, pero creo que esta tecnología lo que va podría también permitir que ese estudiante desde su casa, utilizando sus gafas, pueda practicar con audiencias simuladas virtuales, porque justamente, ¿qué lo mejora uno en el desarrollo de las audiencias? La práctica. Y eso los puede ayudar a que ellos lo hagan de manera individual en sus casas sin tener que recurrir a que el profesor programe la clase, que se busque el espacio adecuado para hacerlo, que se organicen los demás, etcétera, etcétera. ¿Qué consideras?
Sí, yo creo que se puede. De hecho, nosotros vamos a tener unas audiencias la próxima semana y estamos pensando, y es el siguiente paso dentro de la investigación, es que tengamos salones distintos, que todas las personas participen de forma distinta, en lugares distintos. Entonces tenemos tres roles: jueces, demandantes, demandados, un cuarto rol que es un curador ad litem. Luego debemos estar todos separados para que todos puedan interactuar. Podían tener sus gafas, sí. Es facilitarles las gafas y que ellos simplemente puedan actuar, nada más. Es lo único que necesitan.
Perfecto.
Sí se puede.
Bueno, muchas gracias. Y quisiera hacerte una última pregunta y es, sé que eres aficionada a la natación.
Ay, 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 qué curioso.
Cuéntanos un poco sobre eso, qué te gusta hacer, dónde vas.
Oye. Oh, me has tocado en el corazón, Jairo. Sí, amo la natación. Me gusta la natación. En la pandemia me encontré con esa cuestión tan bonita. Yo trabajaba en mis horarios de normales para clase virtualmente con mis estudiantes y con todas las relaciones en la universidad, pero yo me iba temprano a nadar. Y yo nadaba en el Parque Tayrona. Y nadaba en lugares que creo que muchas personas no se atreven a nadar. Y nadaba muchísimo, muchísimo, 6, 10 kilómetros en zonas solitarias. Interesante, el mar genera mucha tranquilidad. El mar tiene unas cosas muy bonitas. Yo amo a los pescadores. Amo el mar, amo los peces. Hay lugares que justo ahorita en estas vacaciones los fui a visitar, a ver mis cerebros. Los fui a ver a todos ellos porque yo los quiero mucho y a ver si estaban ahí vivitos. Hay también peces globo que yo los quiero mucho. Y hay un pez globo que vive en una playa que se llama Playa del Amor. Algún día, si tienes tiempo, te llevo. poca gente sabe dónde queda ese lugar. Y me fui a visitar al pez globo, a Playa del Amor, porque ese pez globo vive en ese lugar. Y vive en un lugar muy bonito, metido entre las rocas, y allá está.
¿Le pusiste algún nombre?
No tiene nombre, pero por ahora siempre lo visito y él está allá y, en fin, vive muy feliz. Pues es viejo y es grande. Es muy grande, es un pez globo bastante grande, bastante largo, ancho. En fin, es algo muy bonito. Y él vive en una esponja.
¿Ah, sí?
La esponja es grandísima. Y él se posa y los peces globo le encantan las esponjas. Podría seguir hablando de eso. Lo amo mucho.
Interesante.
Finalmente, busquen por favor al profesor Carlos Astengo. Él es profesor del TEC. Es un profesor pionero en temas de inteligencia artificial. Es un profesor que reta las capacidades mentales de nosotros como profesores. Y creo que llegó el momento de estar alfabetizados en el metaverso.
De acuerdo. Gracias, María del Socorro, y a todos los que nos acompañan en este viaje llamado No Tan Jurídico. Nos vemos en el siguiente episodio.
Adiós.